grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión ahora al mejor precio con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en automotordursan.com y en nuestros concesionarios en Arganda del Rey, Majadahonda, Torrejón, Guaranjuez. No es nuevo, es Dursan.
¿Aún no lo has visto?
Señor Snow, ¿para qué son los Juegos del Hambre?
No te la puedes perder.
Elegiremos a dos chicos de cada distrito para que luchen a muerte en los Juegos del Hambre.
¡Asesinos!
Del Distrito 12, Lucy Gray Bird.
Soy tu mentor.
Si de verdad quieres cuidar de mí en la arena, empieza a pensar que puedo ganar.
Los Juegos del Hambre, solo en cines. No te quedes sin verla.
La Jugosita, las mejores palmeritas artesanales de Madrid. Visítanos en la calle Alcalde Sainz de Baranda 40 o llámanos al 640 92 79 57. Palmeritas de chocolate blanco y negro, rellenas de Kinder Bueno, Ferrero Rocher, nocilla. Hay tantas como puedas imaginar. También mini croissants, tartitas y, por supuesto, palmeras grandes que puedes tomar con nuestros cafés especiales de vainilla, caramelo y nata, entre otros. Todos los productos de La Jugosita los puedes pedir a través de Just Eat, Uber Eats, Glovo o llamando al 640 92 79 57. La Jugosita. Y a disfrutar de un momento dulce.
Hola,
soy Chica Sobresalto. Un saludo muy grande a Bom Radio.
Hola, soy Carlos Torres y os mando un abrazo y un beso muy fuerte a todos los oyentes de
Bom Radio.
Hola, familia, soy Álvaro Hernández.
Muy buenas, al habla Aguilar.
Hola, soy Oninche.
Hola, amigos, somos Paralelo 40.
Hola, somos Pica Pica.
Llegamos hasta ti con la mejor música. Bom Radio.
Bom Radio.
Aquí comienza Río de la Vida en Bom Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Y aquí comienza Río de la Vida, efectivamente, un día más con todas y todos los pescadores de España fieles a nuestra cita como cada sábado a través de Bom Radio y Bom Televisión. Sí, sí, has oído bien. También estamos en tu televisor para todos nuestros oyentes en Latinoamérica, también a través de www.bomradio.com. Y además podéis encontrar todos nuestros podcasts. Eso sí, siempre saludamos a todos nuestros oyentes, patrocinadores, y seguimos sumando oyentes a esta gran familia. Por favor, suscribiros a los canales de podcast, a cualquiera de ellos, para manteneros informados de cada uno de los programas de Río de la Vida. Pocos, programas nos separan para el año 2024. Madre mía, cómo pasa el tiempo y queda muy poquito para ese programa aniversario que cada vez, se acerca más a su sexta temporada. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Parece mentira cómo pasa el tiempo, ¿eh? Yo no falto a las 7, igual que nuestros oyentes todos los jueves aquí en nuestro querido Bom Radio, Bom Cine, Bom TDT, lo que tú quieras. Lo que sí que está claro es que el invierno ha llegado, empieza del frío. Nuestras jornadas de pesca se hacen un poco más frescas, pero no, por ello, menos interesantes.
Pero, oye, ¿qué te parece? Cuando dices, empieza casi prácticamente la sexta temporada de Río de la Vida, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Pues bueno, es como Juego de Tronos. Bueno, yo creo que llevamos una temporada más que ellos.
Más o menos. Bueno, para todo ello, de momento estamos en la quinta, vamos a centrarnos en esto, vamos a centrarnos en la gala que ya estamos preparando, en esta tercera gala de premios pesca a nivel nacional.
No creo que se nos vaya de las manos este año, es que son casi cuatro veces el aforo del año pasado,
700 personas. Así,
como suena.
Blanco en botella, Venga, de todas maneras, vamos a disfrutar de hoy, de un programa más de Río de la Vida.
Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues programa 194, 382 ediciones que vas a poder escuchar en tus plataformas de podcast preferidas, como por ejemplo iVoox, Spotify, que además hoy pedimos que te suscribas a nuestros canales para no perderte ninguno de ellos, pero sobre todo no te pierdas el de hoy. Tan entretenido, por ejemplo, que comenzamos con embalses y caudales y que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos va a hablar del embalse de Santa Olea en Teruel. Es que me encanta hacer esto. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Oh, mira, no le he puesto en el micro. A ver, buenos días.
Buenos días.
Hombre. Nada, no te tenemos en el micro. Bueno, pues eso, comenzamos con envases y caudales y Sebastián Cuestas y luego ya de seguidamente estaremos en el debate del día porque no podía faltar que hablemos de distribución de la perca de Ofluviatis en España, ya que la entrevista va a ser para el gran José Antonio Fernández Enríquez, un pescador multiespecie y que estamos acostumbrados a ver auténtico récord en sus manos, con casi todas las especies y modalidades, pero en esta ocasión vamos a hablar de ¿qué? De Fluviatis en Ávila, en Álava. Ahora sí, Jesús Martín, ¿estás?
Yo creo que sí, es que estaba apagado de aquí. Y Sebas ha estado
avispado. Voy a decir una cosa, es lo que tienen los botones del mismo color del micro, que parece que están tanto encendidos como apagados.
Bueno, es que claro, Jesús tiene botón, nosotros no tenemos botón, pero bueno,
para que no pase.
Era simple, pero Sebas se ha dado cuenta del fallo.
Bueno, para eso está, Colaboradores, los habituales, como siempre, Cañas, Dragas de Alta, el Auto y el Pescador, JJ Fish y Moscas de Dentro, Riverfly y, como no, Shimano.
Nuestra entrevista a unos chicos que están más que de moda. Un podcast que está por todo lo alto. Se llama Spanish Carper. Podcast dedicados a la pesca de la carpa en España. Creado con el único objetivo de compartir experiencias y puntos de vista, manteniendo al máximo respeto entre pescadores y pescadoras.
Bueno, yo lo sigo.
No, es una maravilla. Oye, tienen una puesta en escena estos chicos en YouTube.
Les he
que funciona.
Les puse, fíjate, les puse un punto negativo porque creo que la habían dejado, ¿no? Porque yo lo escucho en iVoox. Y sí, claro, cuando no lo oigo, digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y les estaba poniendo un punto negativo. Bueno, pues en el día de hoy nos van a hablar de este podcast llamado Spanish Carpers.
Carpas, bases y algunas truchas entre huellas de dinosaurios, y es que hoy en Embalses y Caudales hablamos del embalse de Santa Olea, situado en Teruel. Santa Olea es un embalse histórico construido en una localización de alto interés geológico y sobre todo paleontológico. El embalse original, levantado en los años 30, fue posteriormente reconstruido en la década de los 70 para llegar casi a los 47 hectómetros cúbicos y 380 hectáreas de superficie. Actualmente, un nuevo proyecto de recrecimiento mediante un nuevo muro va a aumentar la capacidad del embalse hasta los 104. Se trata de un salto cualitativo en volumen y que sin duda modificará considerablemente el ecosistema acuático y provocará cambios en las relaciones entre las especies que lo habitan y de estas con el entorno, y es que afectará finalmente a la pesca deportiva. A la espera de ver cómo afectan estos cambios, se puede considerar que Santa Olea es un embalse discreto en cuanto a oportunidades de pesca que ofrece, pero encuadrado en un bonito e interesante entorno. Las aguas turquesas del río Guadalope forman en el embalse de Santa Olea un coto deportivo donde podemos encontrar principalmente truchas, pero también otras especies. Para la pesca de la trucha, comunes y arcoiris, habrá que intentar entrar sobre todo en cuenta las restricciones del coto. Y es que a pesar de ser un buen atractivo, es recomendable informarse de cuándo se produce la repoblación de la trucha arcoiris, ya que fuera de las semanas posteriores a las mismas es difícil localizarlas. En otras épocas, el reto es conseguir engañar a una de las buenas y escurridizas truchas comunes que aún pueblan nuestras aguas. Además, para la pesca de las truchas, Santa Olea es un escenario de pesca de ciprínidos. Podemos encontrar carpas,
barbos y madrillas. No encontraremos grandes ejemplares ni de alta densidad, pero sí se puede pasar una buena jornada de pesca. Habrá que tener en cuenta las restricciones en cuanto a cebos naturales a utilizar, ya que estamos en aguas trucheras. En cualquier caso, es recomendable visitar su página, que dice la normativa actual. Por último, la presentación del Black Bass es un aliciente extra en el embalse. Sin ser un lugar especialmente bueno para su pesca, la combinación del centráquido con la presencia de truchas comunes y arcoiris anima a poner a este embalse en la agenda de los aficionados a la pesca de depredadores.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Durante la década de los 80 y 90, el único lugar donde se podía encontrar la perca europea era en el lago Banyoles, en el pantano de Boadella y en contados tramos del río Muga. En el gerundense embalse de Boadella se comenzaron a pescar hace más de 25 años las primeras percas, para alguna alegría y sorpresa del pescador de Bas, y que entre bocazas y bocazas y algunos lucios y lucipercas siempre salía alguna bonita perca. A día de hoy se siguen sacando, pero su población ya no es tan numerosa, aunque en un sitio donde nos pueda sorprender una perca monstruo, que seguro que las hay. Y siempre resulta agradable lanzar nuestros señuelos en un embalse tan bonito y enclavado en las faldas del mismo Pirineo catalán. En la actualidad está presente en mayor o menor medida en una parte de la cuenca del Ebro, desde el embalse de Mequinenza Caspe hasta Amposta. Dependiendo de la zona, encontramos peces de mayor número y tamaño y otras donde parece tener mayor dificultad para asentarse y solo se dejan ver por ejemplares jóvenes. Es una especie que sale ganando a la hora de competir con otros depredadores, pero muy sensible al furtivismo y a una presión excesiva por parte de los pescadores deportivos sin escrúpulos, lo que hace que las florecientes poblaciones en algunas zonas pronto desaparezcan. La altísima presión de pesca, la lacra del furtivismo y los malos pescadores que ya comienzan a masacrarla en muchas zonas se convierten en un serio peligro para su supervivencia. El clásico y conocido mundialmente embalse de Mequinenza Caspe quizá tiene en sus aguas la mejor población en cuanto a cantidad y cada temporada mejor calidad de Europa. La perca ha encontrado el hábitat ideal en este embalse años atrás, meca del Bas, y donde debe compartir hábitat además con otras legiones como es la lucioperca o los grandes siluros.
Pero lo lleva muy bien, y aquí más que en ningún otro lugar. Este pez demuestra su gran capacidad de adaptación a un medio acuático. Cualquier recodo es una buena zona para intentar dar con estos peces o con un buen bando. Las abundantes playas de grava, paredes rocosas y zonas de árboles semisumergidas y la gran cantidad de alburnos y cangrejo americano hacen que este embalse sea un destino perfecto. Cerca de Caspe encontraremos el embalse de Caspe 2, donde hay una buena población de percas, que si bien no alcanzan grandes tamaños, sí es relativamente abundante, aunque este embalse sufre de ciclos de población en cuanto a depredadores muy acusados. La presión de pesca es demasiado alta y las variaciones de nivel continuas, pero las percas de mayor librea quizás se encuentran aquí, donde el cangrejo rojo es la fuente principal de alimentación, pues los hay a miles. Al norte del país, en el País Vasco, encontramos el luciero embalse de Ullibarri-Gamboa, un destino de primer orden para capturar buenas percas, pues aunque no son tan abundantes como en otras zonas, sus tamaños bien merecen una visita, ya sean desde orilla o kayak. Es una zona tranquila, pero muy visitada por sus asiduos, que disfrutan de la pesca de depredadores en un bonito embalse. Por supuesto que en otros embalses y tramos de río la podemos encontrar, pues está en plena expansión. Hay zonas que los asiduos guardan con celo, donde disfrutan de su pesca, mientras el resto de la afición no conoce de su existencia.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y no, no hemos hablado mucho sobre fluviates o fluvis en este programa. Es por ello que hoy nos vamos hacia Álava para hablar con José Antonio Fernández sobre la pesca de estos depredadores. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, señores.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal volver a juntarnos los tres aquí a los micros?
Ya te digo, mejor en persona, pero bueno, los micros también están muy bien. Bueno,
ya nos conocimos en la gala, creo que fue, ¿no?
Sí, en la gala, que fui de acompañante de Igor, sí. Y ahí os conocí a los dos, ¿sí? Bueno, pues y aparte que ese día iban muchos amigos míos y la verdad que es un día muy especial porque te encuentras con muchos conocidos y...
Lo pasamos mal, ¿no? Lo pasamos genial, muy mal, ¿no? Ese día.
Sí.
Bueno, pues este año esperemos volver a verte y encima del escenario además, ¿eh? No de acompañante de invitado, que por cierto, para 700 pues ya personas, ves. Ya avisamos.
Será un honor.
Hoy hablamos sobre Fluvis, un pez que hace años no era tan conocido, no nos vamos a engañar, pero que últimamente se habla mucho sobre ellas y en torno, pues sobre todo los pescados de depredadores, ¿no? Los pescadores depredadores. ¿En qué embalses de Álava podemos encontrar estas fluvis?
Pues mira, principalmente, bueno, al principio se empezaron a ver en el embalse principal de Álava, que es el de Ullíbarri, que es el grande, pero los tres están conectados y luego ya empezaron a ver en los otros dos, que tanto como el de Urrunaga, embalse de Urrunaga, que es el mediano, y el embalse de Albina, que es el pequeño. En los tres puedes encontrar tamaños ya bastante buenos, pero bueno, que ya te digo, que empezamos todos a pescar en Ullíbarri, las grandes, y luego ya poco a poco, pues ya cuando vimos que empezaban a crecer también en los otros embalses, y de igual tamaño, o sea que se disfrutan en los tres, la verdad.
Llegamos a meses como enero o diciembre, enero, mejor dicho, y yo creo que son buenas fechas para poder pescarlas.
Hombre, sí, yo creo que sí, porque como todos los peces, cuando frezan es más fácil cogerlos, ¿no? Y en este caso, pues el de la Fluvis, diciembre, enero es los mejores meses porque es justo en esos meses cuando van a desovar, ¿no? Depende el año, pues la meteorología y demás, puede ser en las semanas de diciembre o enero, pero principalmente en esos dos meses. Pero ya empiezan a moverse, yo creo que los mejores meses desde noviembre hasta febrero, esos cuatro meses son los buenos para coger las grandes.
José Antonio, para pescar estas fluvis, sobre todo la modalidad que utilizas, es la misma que utilizas para pescar el black bass, ¿no?
Sí, igual. Son las mismas técnicas y igual. Sí que... Pues igual utilizo más señuelos, sabiendo que el alimento preferido de esta especie son los cangrejos, por lo menos en el, y de la manera que los voy conociendo y demás, que son muy de fondo, no es como el black bass, que también tiene otra morfología, que también pesca, él mira mucho de arriba a superficie, pero yo creo que la fluvis es más de mirar abajo, es de más de cangrejo. Mini talla y por eso utilizo pues señuelos que vayan acorde con ello, pues vinilos de cangrejo, utilizo mucho yerbite y crambite también y la verdad que sobre todo el cangrejo, yo creo que el plato preferido de las fluvis de aquí de Álava es el cangrejo.
Pues mira, yo no sé si será verdad o no, o sea, pero digamos que la actividad de este pez es bastante más duradera que la del black bass, o sea, puedes estar más tiempo, o sea, están más tiempo en activo para pescarlos, ¿no?
Bueno, depende del día, depende del día. La verdad que te puede sorprender, ¿eh? Hay días que, pues, como todo,
perdona,
también
José Antonio,
puedes ir...
Me he explicado mal. No digo a la hora de horas en activo en 24 horas, pero las horas que dura el día, sino durante todo el año. Que puedes estar en activo más tiempo que el black bass, ¿es así o no es así?
¿Más activas? Bueno, yo creo que tienen también, como el bass, tienen su tiempo, ¿no? En primavera-verano es cuando se mueven más las pequeñitas y luego tienen su tiempo, como los basses que es a partir de ahí en el sur, pues a partir de febrero-marzo es cuando se mueven las grandes, ¿no? Pues aquí las fluvis igual. Las grandes se empiezan a mover en noviembre... Y es cuando más fácil las coges. Y luego ya, pues se empiezan a ver más mini talla. Aunque también puedes mover alguna grande, es más difícil, pero también sabiendo los puntos que se ponen, porque son como rebaños. Bueno, les gusta ir mucho como en bandos, ¿sabes? Y les gusta mucho los agujeros, coberturas, tienen sus sitios especiales. Y una vez que encuentras la localización del lugar, puedes pasar una jornada muy divertida, vamos.
Joder,
y hay días que te puedes sorprender. Sí que son, hay veces que están muy duras, pero hay días que parecen
como,
más.
Como muchas especies, que parece mentira que al día anterior has cogido 30 peces y al día siguiente te marques
sí,
como que
sí,
un bolo.
Sí,
o sea,
sí,
que,
sí, sí, sí.
Sobre todo
y en
que...
el mismo día... Y en el mismo día que por la mañana te puedes echar a gozada y luego a la tarde, miau. Eso sí, es así.
¿Qué diferencias podemos tener entre la perca europea y la perca americana? Sobre todo, pues oye, pues de cara a nuestros oyentes, un consejo para los pescadores de Blanpas, que se, como bien he dicho antes, se parece, o creo que se parece un poco, la pesca de ambas especies.
Sí, sí, sí. Yo a todos mis amigos que vienen a pescarla por primera vez, que son muy baseros, les digo lo mismo, que confíen con lo que suelen pescar. Y eso, y vamos, van a tener resultados. Sí que le puedo dar los consejos de que ahora mismo pues los cangrejos van muy bien y demás, siempre han ido bien, pero me acuerdo que al principio, no sé cuándo, más o menos cuando aparecieron en el 2013, creo que pesqué yo la primera fluvia aquí en Álava, pues aparecerían por ahí, pues 2012, 2013. Y ahí, cuando empezaron a aparecer las grandes, de 2 kilos, 2 y algo, era una locura, porque te picaban a todos los señuelos, ya sea pequeño, grande, le daban a todo. Yo creo, claro, eran novatas y como todos los peces van aprendiendo. Cuando tiene una cierta presión de pesca, pues al final, cuando ha sacado ese pez varias veces, van aprendiendo, como el bass, ¿no? Y ahora sí que pues se han vuelto más grumet, que prefieren algo más chiquitito, ¿sabes? Que igual es a lo que están acostumbrados ellos a encontrar entre las piedras o demás. En los tres pantanos hay bastante cangrejo y pues yo le digo a todos los, cuando hago las guías o con compañeros que vienen, que confíen mucho en el cangrejo, que es el plato preferido de ellos, y la verdad que da muy, muy buenos resultados.
¿Cuál sería su alimentación principal en estos embalses? Aunque ya has contestado un poco la pregunta. Y
sí,
la época de reproducción, que también lo has dicho, pero bueno, matízalo un poco para que quede claro para...
Sí, pues los cangrejos y luego pues muchos peces de minitalla. Como todo depredador, todo lo que le quepa a la boca. Y con tan más grande, pues más todavía, ¿no? Pero yo creo que eso, principalmente pues pequeños pececicos y cangrejos. Es lo que más come.
Las guías que se hacen, porque ya hablamos con Igor Acevedo sobre la pesca de fluviates en Ullibarri y nos comentó un poquito este tema, ¿no? De las guías, que cada vez encima son más comunes en nuestras aguas y por lo cual yo siempre lo defendemos. Pero, ¿qué tipo de pescadores son los que piden estos guías? ¿Son los extranjeros?
Sí, bueno, suelo tener de extranjeros y nacionales, ¿no? Sí que me llama la atención que los extranjeros que vienen, rusos, franceses, suizos y demás, la verdad que he aprendido mucho con ellos, porque ellos, al fin y al cabo, son los que han vivido con ese pez desde pequeñitos y te dan mucha información. A mí me han dado mucha, he hecho guías a los rusos, y aunque no estaban acostumbrados a coger estos peces tan grandes, han cogido muchísimos pequeños y saben cómo cogerlas, y ya te digo que he aprendido mucho de ellos. Luego, las guías nacionales, pues más que nada suele ser o para aprender a pescar o para localizar sitios donde la suelo ir a pescar yo y demás. Porque es un pez que tiene sus puntos. No se mueve, pero no es como el bass, que igual lo puedes encontrar en alguna cobertura o en alguna pared. O estos también, pero tienen sus sitios. Tienen sus sitios y van cambiando, pero yendo a esos puntos determinados, que yo mucho los he aprendido con el kayak, y tienes pues tendrás más, estará a tu favor de tener más picadas, claro.
Dice que en capturas se rumorea que las mayores de las fluvias de Europa se encuentran en el Ullibarri. ¿Esto es cierto?
Pues seguramente, no sé si las mayores, habrá sitios también que las tendrá bien buenas, pero aquí yo creo que cantidad, calidad, yo creo que sí será de lo mejorcito de Europa, bueno, del mundo, vamos. Para encontrar las grandes, ¿no? Pero también yo he visto fotos de algunos extranjeros así, suizos y demás, en otros lados, y también las cogen bien hermosas. Pero lo bueno de aquí es que hay cantidad y calidad. Puedes hacer jornadas de, yo me acuerdo con el kayak, con Igor, de coger 15 o 20 en un día, vamos, y una pasada, es una pasada.
Es que vaya dos monstruos, es que claro, me está diciendo de Igor Acevedo, que es un gran conocedor de las fluvias y de todos los peces, porque vamos, yo le he visto pescar y es que es un bestia ese chico.
Sí, pero hemos pasado nuestras penurias, ¿eh? Porque encima, cuando más se pican y demás, es cuando peor está la meteorología. Está todo nevado, mucho aire y un frío que no veas, que hemos aguantado ahí porque las propias flubis, las propias panderetas eran nuestro radiador. Bueno. Que cogías una grande y ya te calentaba un poco el cuerpo, pero hemos pasado penurias porque se ve muy bonito en la foto, pero sí, en pleno invierno, metido ahí dentro, es duro.
Pero José Antonio, no me veo yo, igual Acevedo, quejándose de frío o de nieve, cuando se ha caído de un tejado y el tío ahí sigue.
Está hecho un jabalí, la verdad. Eso que es. Yo pesco mucho con él y siempre se lo digo, está hecho un jabalí y le he visto hacer cosas que, vamos, sobrehumanas.
¿Cuál es tu récord y en qué agua las has pescado? Porque yo he visto dos fotografías ahí de esas panderetas y daba miedo verlas. ¿Cómo realmente la pesaste o tal? Es impresionante.
Pues mira, te digo una cosa, realmente yo hago una pesca que siempre busco, ya son muchos años y ya no busco los peces, busco el pez, ¿no? Cuando voy a pescar yo solo. Y la verdad que dejé de pesar los peces porque mientras sea ya bastante grande, es un pez trofeo, me da igual que tenga 2.200 que 2.800 o 3 kilos, me da igual. O sea, ya sé que es un pez hermoso y difícil de pescar y con eso me quedo, ¿no? Ya te digo que dejé de pescar y con las truchas y con otras especies hago lo mismo, ¿eh? Ya dejé de pesarlas, pero bueno, esas estarían cerca de, pues eso, entre los 2.5 y 3 kilos, seguramente. Alguna habré cogido de, pues, rozando los 3 kilos o alguna de 3, es que ya digo, me da igual.
Es una locura eso, ¿eh? Que es una locura de peso eso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que son, ya te digo, que son ya hermosas y son únicas porque son jorobadas y gordas, o sea, son una pasada. Cuando tienes una de 2.5 en tus manos para arriba, es hermoso de ver.
¿Cuánto puede alcanzar la especie así por estándar? Pero viendo esa fotografía yo creo que esa está bien superado.
Sí, esa precisamente Igor ya me dijo, la cogí con Igor desde orilla, porque es más, yo muchas guías que hago ahora, en invierno, por lo que os he dicho antes, no me hace falta el kayak. El kayak igual en primavera, verano, que están más difíciles de pescar y demás, pues sí que es una herramienta muy buena el kayak, pero es que ahora es cuando ellas vienen a la orilla, ¿sabes? Y no hay necesidad, sabiendo dónde los puntos que más o menos se mueven, y en uno de esos puntos, a principio de año, pues con Igor tuvimos una había ciclogénesis, un montón de aire, que estuvimos a punto de irnos varias veces, pero gozamos de una tarde impresionante. Nos quedamos porque no paraban de picar, y una de esas, pues eso, ya me decía Igor, que estaría, si no tendría los 3 kilos, pues estaría cerca, ¿no? Pero bueno, te digo que mientras estén cerca, yo ya estoy súper contento, vamos.
Si hay una cosa, José Antonio, que te digo, ha sido unas pocas entrevistas hemos tocado de esta especie y sobre todo de su pesca, y yo creo que va a ser una de las entrevistas que más escuchen en Río de la Vida, como hemos comentado al principio. La técnica, digamos, más habitual para su pesca es dejando el señuelo, sin, como un neófito como soy de esta pesca, pero sí que me empapo de nuestros entrevistados, es dejar este señuelo medio muerto, muy lentamente por el suelo. ¿Tú crees que es la técnica más usada? ¿O cada momento, cada época, cada hora, cada meteorología tiene su técnica?
No, tienes toda la razón. En los últimos años, por lo que te he dicho antes, que los peces van aprendiendo. Antes las cogías con señuelos grandes y a todo correr y buscando lucios, te venían dos o tres lobas, o se las llamaba lobas, porque venían con la cresta para arriba y venían como lobas ahí las panderetas, y era una locura, ¿no? Ahora yo creo que van aprendiendo y pues, como ya tengo, como me vas, pues tienes que ir cambiando y el patrón de estos últimos años es que quieren cositas más pequeñitas y eso, más parado. Señuelos de Jerbite y Crankbait, yo personalmente los utilizo todos suspendidos, porque les gusta el rollo de sí, profundizarlo y dejarlo ahí parado, que se quede ahí como medio parado ahí,
sí, que observen a su presa tranquilamente, que sepan estudiarla, que la está pasando.
Y el vinilo pues es lo mismo. Solo utiliza mucho la técnica de Icarri, uh-huh, que consiste pues ponerle en la grapa, ponerle un plomo. Y luego va detrás el cangrejo, que se queda un poquito de las patitas arriba,
que se queda
arriba,
en suspensión,
¿no?
Entonces.
Y hay que dejarlo parado. La propia agua y la corriente del agua ya mueve las paticas y ella sabiendo que
Guay.
Tú sabes,
¿tenéis algún vídeo? ¿Algún vídeo tenéis esto?
¿Perdona?
¿Tenéis algún vídeo de este comportamiento del señuelo con el Icarrig?
Vídeo no tengo ninguno. Hostia,
pues estaría guay meter una cámara subacuática.
La verdad que sí, pero lo he sabido comprender porque muchas veces cuando he pescado mucho en cortadas y venían ellas detrás y en cuanto subía el señuelo un poco rápido ya no lo querían, ¿sabes? Pero los señuelos suspendidos que van despacito y suben para arriba, esos como que les llama más la atención y van poco a poco, pum, y si es suspendido total, que se queda ahí parado, vamos.
Lo que yo te he dicho, esta entrevista la va a escuchar muchísima gente, vamos. Lo que... Oye, una pues, cosa, oye, fuera parte de la entrevista...
Si sirve de ayuda a alguno, pues mira, vamos, encantado.
José Antonio, fuera de la entrevista, ¿el furtivismo en esta especie está muy presente o se centran más en otro tipo de especies?
Pues desde que se pusieron de moda la flubi, desgraciadamente sí que se han visto bastante... Yo un par de redes ya he quitado y oyes a los compañeros y amigos que también han tenido algún encontronazo con las redes y demás... Y por desgracia, pues eso, pues se puso de moda, son peces grandes y hay furtivismo, desde luego.
Eso ya lo comentó nuestro ganador y guarda en la última gala de premios pesca a nivel nacional de Río de la Vida, Andoni Díaz, que nos comentó este furtivismo que había en Ullibarri. Y bueno, pues la verdad que es una pena. Por cierto, tengo un audio que me acaba de llegar, vamos a escucharle.
Muy buenas, oye, soy Andoni Díaz, ya me conocéis. Lo primero, gracias por el premio del año pasado que me otorgasteis, que de verdad que no se me olvidará nunca. Y que no digo si sería merecido, no, es que cualquier persona que estamos aquí luchando en beneficio del medio ambiente y en defender el medio ambiente, pues somos merecedores del mismo. Y entre todos lo conseguiremos. Bueno, sobre el furtivismo de pesca en Álava, lamentablemente decir que sigue existiendo, uno, por la mala práctica de la administración en sancionar esto como se debe, estas prácticas. Otra, compañeros y compañeras de Guardia Forestal, los agentes de la autoridad que estamos para vigilar este tema, pues que en muchos casos se mira para otro lado. Nadie quiere enfrentarse a furtivos, porque en algunos casos son peligrosos. Y en Álava sí, en Álava, por desgracia, todavía seguimos teniendo un alto grado de furtivismo en los embalses. Sobre todo, no voy a decir gente de qué países, pero que están acostumbrados pues a venir con redes de 60 metros, a esquilmar todos los embalses y los ríos, y nada, pues entre todos vamos a conseguir que esto pare de una vez. Venga, un abrazo grande y ya sabéis que para todo lo que me necesitéis, ahí me tenéis. Agur.
Oh, qué suerte tenéis, José Antonio, tener a un guarda como este.
Ya te digo, estoy a 100% con él, pero a 100%, vamos. Sí, bueno. sí.
Me gustaría hacerte una pregunta. Como es una especie introducida, ¿no? Digamos que puede considerarse exótica, ¿cómo está la ley en cuanto a su captura? ¿Qué hay que hacer? ¿Devolverla? ¿Hay que...?
Por desgracia, hay que matarlas. Por desgracia, tanto la Lucioperca como la Flubi y el Lucio hay que matarlos. Pero bueno, yo estoy en contra de matar cualquier animal y menos con el que disfruto y la verdad que es que no puedo matarla, no, vamos, nunca he matado, ya llevo muchos años sin matar ningún pez ni animal y así voy a seguir, vamos, me parece una injusticia y para algo bonito y provechoso que le puede sacar de la provincia, vamos, que me parece una vergüenza de cómo lo están gestionando y demás, ¿no? Pero bueno, cuando están los guardas, pues intentar que no te vean devolverla y eso, pero vamos... Yo es que no, estoy en contra de matar peces, vamos.
Tú y prácticamente el 99% de los pescadores que estamos hoy en día en práctica la pesca. Sí. Te iba a preguntar, ¿cómo es el ataque de esta fluvis, de estas fluviatis? Pero prácticamente ya nos has contestado a ello, porque bueno, ya dijiste que iban como leonas antaño, ahora, pues oye, pues están más resabiadas, lógicamente, todo va evolucionando por beneficio también de las tiendas, que vaya evolucionando, porque lógicamente, pues a mayor evolución o mayor comprensión de estos peces, de la pesca, eso pues oye, es. Pues más eso tenemos es. Que gastarnos el dinero y demás. Pero hay una cosa importante, no nos olvidemos que al final un pez no podemos clavarle sin un anzuelo. ¿Para que no se suelten estos peces, qué anzuelos utilizas?
Bueno, pues yo utilizo pues los típicos de Texas y así que para los cangrejitos, pues utilizo por los anzuelos Warhawk, ¿no? y tamaños grandecitos, porque al final también así limito las tallas y voy a por las grandes, ¿no? Normalmente hago lo mismo con conseguir las especies, pongo señuelos grandes, anzuelo grande, y así pues voy, quito las pequeñas y es más fácil clavar las grandes, ¿no? Pero bueno, eso, pues buenos anzuelos y vamos, es importantísimo, siempre en la pesca, vamos, en general, toda la caña, el sedal, todo, ¿no? Que vaya equilibrada la caña, el equipo, pues es bastante importante, y el anzuelo está entre ellos. Desde luego.
Oye, por desgracia, una de las especies que más tenemos en boca de todos los pescadores, tanto en Río de la Vida como, bueno, con nuestras jornadas de pesca, es el odiable cormorán. Odiable, no deja de ser un animal, no tenemos que odiar a un animal, pero al final, oye, pues está metido con nuestro deporte, ¿eh? Se mete mucho y, oye, pues tenemos que criticarle. ¿Crees que esta proximidad al mar hace que la presencia del cormorán sea todavía más alta?
Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí. Aquí en invierno, antes no había tantos, y en los últimos años ha crecido, yo no sé, ha crecido la población una pasada, y todos los inviernos ves bandos enormes, y la verdad que bueno, oye, como lo que has dicho antes, que nosotros como pescadores, pues nos fastidia porque nos quita a nuestro compañero de juego, ¿no? Pero bueno, al final es un animal y bueno, ¿qué vas a hacer? Convivir con ello, como todo. Es la naturaleza y es lo que hay.
Nos quita nuestra afición, José Antonio, estos cormoranes. Pero,
sí.
De verdad, o sea, sigue siendo una presa fácil estas panderetas que llamas tú. Porque, claro, sí que es verdad que son muy voluminosas, ¿no? Entonces, no sé si al cormorán esto diga, quizás se me atragante, que esto no se atraganta con nada, pero bueno.
Yo creo que puede ser una de las razones de que vengan tanto aquí en invierno también, porque como la fluviatis desova en invierno, al final es comida para ellas, porque yo creo que en invierno es cuando ellas también crían y demás, ¿sabes? Y yo creo que en invierno por eso posiblemente saben que antes no tenían tanta comida y ahora saben que en invierno incluso tienen comida y bastante, ¿no? Y en invierno es cuando más las he visto yo, vamos.
José Antonio, dime rápidamente, porque nos comemos la entrevista, si para toda la gente de toda España que nos está escuchando en estos momentos, ¿es imprescindible el tema del kayak o del pato para pescar estas fluvietes en Álava?
Bueno, lo primero que el pato está prohibido en todo Euskadi, en todo el País Vasco, el uso del pato, desgraciadamente. Yo para utilizarlo me tengo que ir a otras provincias de alrededor, ¿no? Madre y el kayak sí que está permitido, si lo matriculas y demás, y luego también tienen ahí algún negocio y la verdad que es una herramienta muy buena. Yo ahora, en este tiempo, que cuando desoban, no lo veo tan necesario, pero bueno, para pasar el día y disfrutar de nuestra pesca, es una modalidad muy bonita el kayak, sí, la verdad que sí.
Y no podíamos faltar a nuestra última pregunta, que siempre se la hacemos a todos los entrevistados, ¿no? Un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina relacionado, si es posible, con la pesca de fluvis.
Pues claramente lo que nunca voy a olvidar con las fluvis va a ser, mira, este año el que me conoce sabe que tenía un gran compañero de pesca, Neo, fue mi perrito y se me fue este enero con 17 años y la verdad que emocionará y todo. La verdad que siempre empecé a pescarlas con él y tengo grandes aventuras con él y todo el que me conoce puede contar algo de Neo y la verdad que me quedo con eso, que siempre me acordaré de mi chico, de mi gran compañero. Que me esperara en el cielo.
Pues fíjate que nosotros que somos muy perrunos, nosotros aquí, bueno, Sebastián tiene dos, todos, que son los de todos, y bueno, Chuchi también tiene perrito, mi pareja también tiene perrito. Este programa va dedicado, a pesar de que luego la gente nos diga, pero ¿qué hacéis dedicando a un perro que está en el cielo? Bueno, pues este programa va dedicado para tu perrito Neo, que nos está escuchando.
Gracias,
desde
muchas
el cielo,
gracias,
José Antonio.
Muchas gracias.
Y
muchas
por
gracias.
Cierto, algo tienes que tener que todo el mundo te quiere. Así que, y nosotros también, muchísimas gracias por esta entrevista, que tenemos muchas ganas de que estuvieras con nosotros.
Ha sido un placer, ha sido un placer.
José Antonio, lo que he dicho, va a ser un programa más que escuchado. Yo encantado. Es más, en cuanto has tocado el tema del perro, para mí, mi perro ya tiene 13 añitos, el labrador, y ha sido. Pues mi compañero
momento,
y será
disfrútalo.
Mi compañero de pesca vivo o en el cielo.
La verdad que sí, la verdad que sí. Muchas gracias a vosotros y si le ha ayudado algo mis palabras, pues encantadísimo. Y para lo que sea, aquí me tenéis.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río.
Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, invitado no, invitados, porque en esta segunda entrevista queremos presentarlos, bueno, pues a los que no les conozcan, es un verdadero descubrimiento, por lo menos para mí, y para Río de la Vida, un nuevo podcast de pesca llamado Spanish Carpers, y para ellos sus creadores, Raúl y Antonio, que nos van a contar, bueno, pues cómo se han aventurado en esta locura radiofónica, que yo de verdad, chicos, buenos días, pero estáis muy locos.
Buenos días, Oscar, buenos días, Sebastián.
Buenos días, chicos. Bueno, estamos locos, dicen, Antonio, ¿tú qué crees?
Totalmente.
No sé, realmente Raúl, hace, nos preguntáis cómo empezó, ¿no? Raúl empezó en la pandemia, se puso ahí a llamar a gente, a entrevistar y a subirlo a YouTube, y al año siguiente le dije, oye, vamos a hacerlo un poco mejor, ¿no? Planteamos ahí unas cámaras y demás. Entonces nosotros es un podcast que hacemos, pero también con vídeo, ¿no?
Sí, para nada una locura, ¿no? Más que nada es algo que veíamos necesario que existiera en el mundo del car fishing en España y bueno, pues la verdad es que estamos muy muy contentos de haber empezado esta aventura.
Sí que es verdad, chicos, que bueno, bien habéis dicho, habéis empezado con un programa de podcast y habéis metido ya el vídeo. El vídeo al final es como una canción no termina de ser canción hasta que no ves el videoclip también, ¿no? O sea, creo que me estoy metiendo un poco en una camisa de once varas, pero sí que es verdad que como que se saborea diferente. Se saborea, se acabas cogiendo ese retrogusto viendo el vídeo y efectivamente, yo os he visto en los vídeos y, ostras, mola un huevo.
Sí, yo creo que perdón, Antonio, uno de nuestros grandes retos era conectar un poco con las nuevas generaciones, ¿no? Y es verdad que con ese formato de vídeo y con esos vídeos que hacemos para YouTube, creemos que existe una interacción más completa, ¿no? Y creemos que es la manera más efectiva de llegar a esas nuevas generaciones que, como sabemos, pues a veces les cuesta un poquito.
No, ya habéis dado en esa tecla. Raúl, sigue. Sí.
Sí. No, me va a decir que es curioso, ¿no? Porque no dejan de ser, pues, chapas de 2 horas y media, de media, cada programa, ¿no?
Yo me las como.
Pero bueno, la gente se las escucha, ¿no? O sea, la gente disfruta. Sí que es verdad que intentamos, pues eso, que haya variedad. Tenemos dos tipos de programas. Uno como que en lo que siempre traemos a los mismos invitados, que fue un profesor mío de la universidad y aparte un pescador que aparte es un químico. Entonces siempre se habla un poco de la parte científica de algo que tenga que ver con el car fishing. Por ejemplo, el último capítulo que hemos subido tiene que ver solo con el cangrejo, una hora hablando del cangrejo, y el otro de boilies, ¿no? Y los otros tipos de programa que hacemos es entrevistas, pues, a pescadores, pues, que consideramos, Raúl o yo, que tienen a lo mejor algo que contar. Es decir, que no nos enfocamos tanto en resaltar la figura personal de una persona, sino el qué tiene que aportar al car fishing, ¿no? Qué conocimientos tiene realmente que...
Bueno, al final Raúl, se ha demostrado que el car fishing es una modalidad que tiene un abanico que yo creo que no hemos empezado ni por el primer sitio, o sea, ni por el primer cacho. Es increíble la cantidad de, bueno, y el futuro que tiene, sobre todo de cara a, pues, lo que tú dices, tema de químicos, tema de cebos, temas de técnicas, hilos, tecnologías, se nos vaya de las manos. O sea, la tecnología está súper metida dentro del car fishing y yo creo que hay cuerda para vuestro programa para años y años y años y años.
Sí, totalmente. Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y es lo que nos dice algunas veces las personas, ¿no? Es que ese tema ni pensábamos que se podía tratar. Y nosotros empezamos un poquito así, pero vas tirando del hilo y, como bien dices, hay millones de temas a tratar. Claro, nos llegan un montón de solicitudes de temas. Por favor, tratar esto. Por favor, hablar de esto otro. Pero claro, como decías tú, es que podríamos hacer miles y miles de programas.
Y lo que acabáis de comentar, chicos, no sé si os reloj, Antonio, dice, no, 2 horas y pico de chapa, 2 horas de chapa, y te digo, cuidado, que los pescadores somos monotema. O sea, te quiero decir, al final es nuestra chapa, ¿no? Porque es verdad, el pescador no sabe hacer otra cosa que ir a pescar. De hecho, fíjate que cuando vamos de viaje, yo hago un viaje que me he pegado fuera de aquí de España, sigues hablando de pesca. Y dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues que somos así, ¿no? Me parece muy bien, porque yo os escucho. Os tengo que felicitar por un programa, que lo voy a decir ahora, porque yo creo que ha sido un programa estrella en el que yo además me he fijado para ciertos detalles de Río de la Vida. A mí me gusta ser transparente y siempre lo hemos ido en Río de la Vida, y cuando hemos copiado algo, lo hemos dicho de quién. Entonces, me parece muy bien los programas que hacéis monográficos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Tratáis un tema, dice, la mujer en el car fishing, los cebos, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, otro programa. Pues bueno, lo haces mejor con personas líquidos, carpas cuero. Yo que sé, tenéis estos programas monográficos que yo creo que vienen muy bien, pero os tengo que felicitar por uno en especial. Exactamente no sé el número, ¿vale? Pero sé que es el Oxígeno, Semillas y Nutrición. Me parece un espectáculo de programa el que acabáis de hacer con vuestro profesor, que habla estupendamente bien, y a mí me ha ayudado mucho para hacer otro de los programas, pero no solo basado ni en carfishing, sino en hacerlo en general, ¿no? Con Nacho Rojo de Movistar Plus de Caza y Pesca. Enhorabuena.
Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí, Miguel en concreto, ¿no? Que es el profesor de universidad, el que habla pues sobre, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? O la presión atmosférica. Es un capítulo entero solo hablando de cómo afecta el oxígeno a la carpa, ¿no? En ese caso, el hombre se le ocurra que no veas, porque nosotros le damos el tema y pasan dos semanas, y a las dos semanas vuelve con el típico PowerPoint de clase de universidad, ahí se sienta y ahí te mete, pues yo digo chapa, pero sin nada despectivo, ¿no? Porque para nosotros, pues es, imagínate. Además que Raúl me hace gracia, porque al principio de la entrevista ya le he interrumpido, porque es que está acostumbrado a que le interrumpa constantemente, porque todo el rato me surgen dudas que quiero preguntarle o a David o a Miguel, y todo el rato está Raúl diciendo, espera, que eso ahora se lo voy a preguntar yo.
Claro, yo digamos que Antonio lleva un poco la técnica y yo me centro más en el guión. Lo que pasa es que Antonio, como buen pescador, pues no puede evitar estar siempre metiéndose en medio y hacer un montón de preguntas. Bueno, te agradezco también esas palabras que nos has dicho y bueno, traslado sobre todo este agradecimiento y estas buenas palabras, como te decía, a David y a Miguel, porque son dos hachas. Y no solamente son personas que tienen muchísimo conocimiento, sino que yo creo que tienen una manera de expresarlo, una didáctica, que simplemente se ponen a hablar y es que el resto nos tenemos que callar y escuchar, ¿sí? Porque es increíble, lo hacen muy fácil, la verdad, son dos cracks.
Fijaros, yo ese programa creo que lo he escuchado, no sé, calculo entre 4 y 5 veces. Y no, prácticamente no escuchamos los nuestros, pero sí que es verdad que ese programa me parece un espectáculo y yo creo, yo estaré encantado de tener un programa como ese en Río de la Vida, porque me parece sorprendente. No sé si nos podéis tener un día a estas personas, a vuestros profesores y tal, para que Río de la Vida también se lucre, ¿no? Un poquito de todas estas cantidades de mente, ¿no? que tienen estas personas, lo bien que hablan y lo bien que lo han explicado.
Sí, yo se lo dije por el grupo, cuando nos comentaste de hacer este programa, escribí por el grupo que tenemos los cuatro, Raúl, David, Miguel y yo, y dije, oye, un logro para el equipo, porque somos un equipo que nos han escrito de Río de la Vida, que todo, por supuesto, todos lo conocemos, os conocemos, y fue como un logro común, porque realmente somos un equipo, ¿no? Entonces, pues yo se lo traslado, por supuesto van a estar interesados, pero les tenéis que dejar un buen hueco, por lo menos 40 minutos.
Sí, sí, bueno,
habrá que hacerlo en dos bloques
de
seguro.
De ahí para arriba.
O sea, el problema, ¿sabéis? El problema del podcast es que dices, bueno, yo el podcast tú puedes hablar, ¿no? Y puedes hacer programas de una hora y media, dos horas. Y nosotros en radio, a nivel nacional, tenemos 57 minutos. O sea, ese es el problema que tenemos. Pero bueno, podemos hacer dos programas.
Que a mí me parece muy interesante.
Sí, dos o tres.
Me parece muy interesante todo lo que hacéis en ese sentido. El saber que en cada tiempo, en cada ecosistema, qué necesidades tienen los peces, el aporte proteico, si les gusta lo dulce, lo salado, todo eso. Me parece súper interesante que alguien pues diga algo en ese tema.
Sí, nosotros también un poco rompiendo mitos, ¿no? Porque el pescador vive mucho de, pues no sé cómo decir, ¿no? Como de creencias, ¿no? De alguna manera te crees cosas. Entonces un poco también intentamos abarcar todo desde la parte de la ciencia, ¿no? De, bueno, qué cosas hay o qué dice la ciencia de esto, si es que acaso dice algo, ¿no? Entonces, porque muchas veces ya sabes que el pescador somos pues poco más que un hechicero, ¿no? Aquí diciendo, bueno, pues ahora la luna se pone aquí, es todo como muy en base a confianza, ¿no? Entonces Entonces también intentamos tirar por ahí y también abarcando el tema de, pues, de cómo afecta hoy en día el marketing a las decisiones de los pescadores, ¿no? Que muchas veces compran o compramos, me incluyo, ¿no? Productos creyendo que tienen efectos o que son milagrosos cuando realmente hay una base científica detrás. El producto puede estar muy bien, pero que creo que es interesante también que entendamos el por qué ese producto funciona.
Conocer la segunda película, efectivamente, de cómo se ha hecho y demás. Lo que sí que es... Lo que sí, Raúl, bueno, en este caso que estabas hablando de Antonio, Raúl, hay una cosa que me gusta mucho, además, cuando entramos aquí en iVox y vemos, vuestra introducción, vuestro fin en el programa que pone objetivo, compartir experiencias, todos los pescadores tenemos nuestra experiencia y por qué no escucharla de todos. Todo, al final, todo suma, cualquier experiencia que hayamos tenido, podemos contrastarla, pero ¿de qué mejor manera que contrastarla con profesores, con científicos, con palabras científicas, como vuestros, digamos en este caso, vuestros colaboradores? Es complicadísimo encontrar a alguien en un programa como estos dos tíos que tenéis.
Es realmente complicado y por eso creo que somos tan, tan afortunados, ¿no? Quería apuntar lo que había dicho antes Antonio, que tanto Miguel como David, muchas veces la conclusión de los programas es, chicos, la pesca es muy bonita, lo estamos disfrutando, pero lo más bonito de todo este proceso es preguntarte el por qué. ¿Por qué de repente ha funcionado este boilie? ¿Por qué con este tiempo se han picado los peces? ¿Por qué no han picado? Ir sacando nuestras propias conclusiones, ¿no? Yo creo que cuando la gente escucha los podcasts, creo que, o me gustaría pensar que siente esa responsabilidad o esa motivación de decir, claro, es que esto ha ocurrido por esto y como ahora está la presión atmosférica así, debería hacer esto otro. Creo que todo ese proceso es precioso. Vamos, nosotros como pescadores lo vivimos con...
Bueno. Pescadores, Raúl, y luego Antonio, que tiene una empresa de barcos cebadores y tecnología para carfishing, que me imagino que esto es una ayuda también para el programa.
Es una ayuda a nivel técnico, ¿no? Porque lo bueno es que, como yo soy el típico que tocaba todos los botones cuando era un niño, ¿no? Pues esa manía se me ha quedado y gracias a ello pues podemos hacer un podcast con las cámaras y demás. Porque, bueno, sí, o sea, tengo un proyecto, una empresa que se llama Nuntius, que son productos para pescar, para car fishing, pues barcos cebadores, autopilot, repetidores para las ondas, para que lleguen más lejos. Bueno, ya sabes, pues inventillos por ahí de que van surgiendo y poco a poco.
Viene muy bien, chicos. Para escucharos, porque yo siempre digo, fíjate, Río de la Vida, con los años que lleva, yo creo que no nos conoce todo el mundo, a pesar de que nos escucha mucha gente, pero ¿dónde os pueden escuchar? ¿Dónde os pueden ver? ¿Dónde os pueden bichear?
Sobre todo hay dos canales de comunicación que utilizamos más, que son el Instagram de Spanish Carpers y el canal de YouTube de Spanish Carpers también. Todos estos podcasts de larga duración de los que estamos hablando están en el canal de YouTube de Spanish Carpers. Y luego, pues bueno, otro tipo de contenido más, pues digamos, fotografía o vídeos más cortos, eso lo tenemos
sí,
todo
rollo,
en
rollo
en Instagram,
¿no?
Esos son nuestros dos principales focos. Sí, los Reels, bueno, pues ya sabes cómo funciona ahora un poco la atención del ser humano y la verdad es que a través de los Reels conseguimos captar mucho la atención de la gente y que luego esa pequeña atención pues llegue al canal de YouTube.
Oye, chicos, al igual que Río de la Vida, hemos tratado muchísimo el mundo femenino, o digamos la parte femenina en el mundo ya no del carfishing, sino en la pesca. ¿Vosotros creéis que está ya a la altura tanto una postura como la otra? Queda muchísimo de camino de que recorrer en este caso. El mundo femenino, sobre todo en el carfishing, lo vemos muy arriba, pero en otro tipo de modalidades, sabéis que en Río de la Vida tratamos todas las modalidades de pesca y no lo vemos así de bien.
Yo creo que en general el carfishing está teniendo muy buena acogida entre la gente más joven, ya sean chicos o chicas. Entonces creo que por ese lado el carfishing tiene, como tú decías, bastante acogida en el público femenino. A mí me hace muy muy feliz ver chicas de 14, 15 años que comienzan a pescar y la verdad es que cada vez se ven más. Todavía yo creo que no está equiparado el número, pero se va viendo, la verdad es que se va viendo, sí.
Sí, mira, y creo que...
Yo,
sí, Antonio.
No, me iba a decir que, o sea, realmente no hay ninguna barrera, generalmente ningún deporte para que las mujeres accedan. No es únicamente la cultura que generalmente pues a las niñas se les enfoca hacia otro lado y a los niños a lo mejor están más en contacto con, ¿no? Yo creo que esa cultura poco a poco va variando, se va mezclando, ¿no? De alguna manera y eso hará, yo creo, que cada vez haya más pescadoras y pescadores.
Chicos, no me gustaría despedirme sin antes dejaros, como decimos, ¿no?, en radio, este minuto de gloria, pero porque quiero que los dos, tanto Raúl como Antonio, ir preparando, porque os voy a dejar más o menos un minutito, un minuto y medio, en lo que escuchamos una cosa que creo que es necesaria para que a todos nuestros oyentes que os escuchen y que os sigan. Pero vamos a escuchar esto primero.
Estudias, quedas con amigos, pareja, pero de fondo siempre se repite el mismo pensamiento. ¿Cuándo volveré a salir de pesca? Entonces, recuerdas cada kilómetro, cada camino, todos los lagos y ríos, un salto, una burbuja, un lance, irte a la cama confiando en tu postura y te ves en medio de la noche corriendo por la orilla guiado por la luz de tu alarma, el carrete girando. Si sientes esta pasión, la libertad cada vez que vas de pesca, si has abrazado a un compañero en la orilla, si amas la naturaleza, si el carfishing te hace sentir vivo, bienvenidas y bienvenidos. Esto es el podcast de Spanish Carpets.
A mí, os voy a decir una cosa, a mí el primer día que lo escuché se me ponieron los pelos de punta cuando dice abrazas a tu compañero en la orilla, y yo me estaba imaginando, ¿no?, los abrazos que yo me he pegado con Sebastián o con Jesús o con mis amigos. De verdad, enhorabuena por esta introducción y enhorabuena por vuestro programa, porque lo hacéis espectacularmente bien y aquí Río de la Vida os va a apoyar en todo lo que pueda.
Muchísimas gracias. El tema de la intro es algo muy muy emocionante. Yo lo comparo con leer un libro, ¿no? Si estás con los ojos cerrados y empiezas a escuchar esa intro, rápidamente te va a evocar imágenes que has vivido en la orilla, y creo que todos como pescadores lo vivimos con esa pasión. Y bueno, pues tener un espacio como el vuestro en Río de la Vida o como el nuestro de Spanish Carpers es una suerte, ¿no? Así que invito a todo el mundo a que siga escuchando el Río de la Vida. Y a que si le interesa mucho el mundo del carfishing, si siente esa pasión, ¿no?, si se pasa toda la semana pensando en el fin de semana, pues quizá escuchar alguno de nuestros podcasts entre semana le va a ayudar bastante.
Antonio y Raúl, Raúl y Antonio, enhorabuena una vez más y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Río de la Vida.
Gracias a ambos, compañeros.
Un auténtico placer teneros aquí, chicos.
Igualmente.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Qué poquito queda ya, para Navidad.
Poquito, marisco.
Bueno, ya está.
Bueno, hay gente que compra el marisco y hay gente que disfruta el marisco. Y a mí me gusta disfrutar el marisco como Río de la Vida, ¿eh?
Madre mía, oye, es que. No, venga, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que Río de la Vida es marisco, hombre. Marisco, por favor. Oye, ¿qué tal? ¿Te has pasado, Jesús?
Fenomenal, como siempre.
¿Cómo te gusta, eh?
Oye, Jesús, ¿marisco de roca o qué es Río de la Vida?
Yo, para mí, dame calamares.
Calamares,
y dejarte de nécoras.
Vamos a ver, bueno.
Bueno, hay gustos para todo, ¿no? Aunque bueno, los carabineros, las
ya
gigales,
está, ya se nos está yendo
la mano. Ya está.
Bueno, programa muy interesante, este 194, 382 ediciones. Oye, preciosa entrevista la de José Antonio y estos chavales llamados Spanish Carpers, que desde Río de la Vida apoyamos todas estas iniciativas, pero sobre todo cuando es gente tan profesional, ¿no? Que lo lleva en la sangre, que lo lleva. ¿Qué han empezado con vosotros, Sebastián?
Y la tecnología la manejan muy bien también.
Pero es complicado, y tú lo sabes, Sebas. Nosotros, el primer año
es
fue
fácil
complicado.
Empezar, ¿eh? Claro. Lo difícil es mantenerse.
Tú imagínate, nosotros cuando empezamos, todo fue un boom, ¿no? Un programa de pesca y tal. Parece ser que en la vida nos fue bien, ¿no? Dijimos, ay,
que Río todo. De la Vida es pesca y.
Todo ha venido bonito.
Las entrevistas que hacemos siempre son a gente interesante.
Pero ¿por
que
qué
nos
no,
aportan muchas
¿por
cosas.
¿Por qué no ayudar a nuestros compañeros, ¿no? Que al final hagan un podcast, hagan cualquier cosa, siempre lo hemos dicho. Yo creo que aquí estamos para apoyarnos, estamos para que la pesca siga adelante, y si es estupendo con estos chavales que con un podcast...
Cuanto más medios de difusión haya de este deporte, sí, mejor que mejor.
Ya lo dijimos, Sebastián Cuestas y un servidor en Caza y Pesca, Movistar Plus con Nacho Rojo, ¿no? Yo creo que la base está en que haya más medios de prensa que hablen de pesca. Entonces, nosotros apoyaremos tanto con nuestros compañeros, tanto Leonardo, como Marcos, como Cesario, como Miguel Piñeiro, no me quiero olvidar de ninguno, Sebastián, no sé, que luego me den, ¿eh?
Sí, como te olvides del Canario.
Bueno, de la revista Entre Cañas, por ejemplo, venga, todos, Leonardo, pero efectivamente, bueno, pues todos, ¿no? Pero bueno, que aquí estamos para apoyarnos y sobre todo hablar de pesca. Tan solo vas a tener que esperar 10.000, 20 minutos o 167 horas para volveros a reencontrar a través de la radio. Jesús, muchas gracias.
A vosotros, ya sabéis que yo siempre estoy muy a gusto aquí hablando de lo...
Hablando de tu libro.
Sí, de tu libro, venga.
De mi libro, no, yo no soy Don Camilo, pero...
Dice, bueno, dice a mí, háblame de Percebes.
Pero aporto lo que puedo.
Sebastián, muchas gracias, otra nada, semana más. De verdad que sabemos que estás haciendo un esfuerzo extra, para sacar el programa adelante.
Nada, al final es un quintal para mí, el poder disfrutar de vosotros y sobre todo el poder escuchar a nuestros oyentes o hacer que nos escuchen.